COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, estamos a 4 de febrero y se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer busca conseguir en el año 2030 el 70% de supervivencia, es decir, subir 10 puntos las cifras actuales. Una de las herramientas con las que conseguir este objetivo es la plataforma Más Datos Cáncer, que se presentó hoy, una iniciativa pionera e innovadora en la que participan más de 24 entidades científicas y asociaciones de pacientes con las que se pretende tener un conocimiento del cáncer integral y compartido. Una herramienta dinámica con la que se podrá trabajar para la mejora en la identificación, las carencias y las lagunas de información sobre el cáncer. Nos lo contó Isabel Esteban, presidenta de la delegación en Ferrol de la Asociación Española contra el Cáncer.
Esta nueva iniciativa, que aúna 24 entidades españolas, pues es un nido de sabiduría, ¿no? Entidades que llevan pacientes, juristas, un montón de entidades que se van a dedicar a ver dónde está el fallo o dónde hay menos atención o qué cánceres tienen más prevalencia o qué cánceres son de un índice menor de supervivencia. Bueno, es un estudio, además, que está al alcance de cualquiera si quiere consultar la página, y eso pues nos va a dar un empoderamiento, tener un conocimiento de lo que ellos manejan, ¿no?, y de cómo está la situación en España en cada momento.
Una aplicación que nos dice que en nuestra provincia el pasado año se diagnosticaron 7.959 nuevos casos de cáncer y se estima que la cifra de nuevos casos vaya en aumento y alcance los 9.406 en el año 2030. Pero la buena noticia es que los avances están permitiendo también trabajar en mejorar la supervivencia, que actualmente en nuestro país está en el 61,7% para las mujeres y en un 55,3% para los hombres. Isabel Esteban.
Otro reto que es llegar a ese 70% de supervivencia en el 2030. No creemos que sea una quimera, sino que sea algo posible, ya que cada vez los tratamientos son más efectivos, la investigación es maravillosa porque hay una cantidad de, bueno, nosotros dedicamos una cantidad importantísima de dinero a ello y cada vez se descubren cosas nuevas y tratamientos que hace unos años eran impensables, y cánceres con una supervivencia bajísima hoy en día tienen unos resultados muchísimo más favorables. Las mujeres un 59,1, que ha subido en nada, en 10 años, al 61,7, y los hombres creció de un 52 al 55,3. En 10 años la supervivencia, o sea que por eso te digo que es algo que a lo que realmente podemos llegar.
Y en la calle hoy os hemos preguntado si pensáis que la sanidad pública es lo suficientemente ágil para detectar y tratar problemas de tipo oncológico. Muchos de los ciudadanos estiman que las listas de espera juegan en contra de los diagnósticos y los tiempos de espera motivan que se llegue en algunas ocasiones tarde. Os escuchamos.
Sí, que creo que no, que deberías tratarse mejor y estar mejor mirado. Y con el menor tiempo posible, por supuesto.
Yo pienso un poco lo mismo, porque no creo que se le dé la importancia, porque los tiempos de espera son muy largos, entonces creo que se podría evitar pues llegar a estadios igual un poco menos graves por el tiempo de espera de pruebas, listas de espera, etcétera.
Bueno, yo creo que ahora mismo se está haciendo tanto en sanidad como en investigación.
El diagnóstico a veces es tardío, porque por las listas de espera es una cosa que a veces se llega tarde y mal.
Pues bueno, yo creo que ojalá, ¿no?, dentro de aquí no mucho tiempo, la sanidad pues pudiera proporcionar tiempos de espera más cortos. Y sin duda para este tema de los pacientes oncológicos creo que todavía sería más importante.
Soy Javier García, escuchas Mediodía en COPE, vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, durante la tarde tendremos cielos cubiertos, con temperaturas sin cambio y vientos flojos del sur girando al norte por la noche. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 13 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Antes de ir con otros asuntos, también te contamos que el paro creció en el conjunto de nuestras tres comarcas, en Ferrolterra, Eume y Ortegal, al cierre del mes de enero con respecto al mes de diciembre, en un 3,30%, según los datos dados a conocer esta mañana por la Consellería de Empleo, Comercio e Migración. Se ha pasado de los 8.822 desempleados con los que se cerró diciembre a los 9.513 con los que finalizó enero, es decir, 291 parados más. En las comarcas creció el paro en Ferrolterra en un 3,52%, en el Eume en un 2,9% y también creció en el Ortegal en un 1,74%. La consellera de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, aseguraba esta mañana que antes del verano del próximo año, el barrio de Ferrolbello contará con 4 nuevas viviendas, gracias a la rehabilitación de 2 inmuebles, uno de ellos en el número 17 de la calle Benito Viceto, cuya rehabilitación comenzaron hoy, y otra obra que está en marcha en la calle Castro, que también dará lugar a otras 2 viviendas con las mismas empresas adjudicatarias. Además, también destacó que la consellera, que en Carmen Curuxeira, se están planificando nuevas infraestructuras, nuevas viviendas que podrían estar finalizadas ya en los próximos meses. Escuchamos a María Martínez.
4 futuros fogares que serán una realidade antes do verán do ano 2026 para 4 inscritos no rexistro de demandantes aquí no Concello de Ferrol. Temos tamén en execución 2 inmobles na rúa Curuxeiras, Curuxeiras 8 e 22-24, un deles xa moi avanzado. Contamos con que teñan xa adxudicatarios antes de que remate o segundo trimestre do ano 2025.
Dichas manifestaciones las realizó la integrante del Gobierno de la Xunta este mediodía, acompañada del alcalde de Ferrol, de José Manuel Rey Varela, y también de la delegada de la Xunta en nuestra ciudad, de Martina Negros. Precisamente el alcalde de Ferrol aseguraba que la rehabilitación tiene sus complejidades, tanto técnicas como económicas, y por ello una inversión de hasta 1,4 millones de euros para rehabilitar tan solo 4 viviendas, a lo que hay que añadir, dijo, las dificultades burocráticas y administrativas que su gobierno trata de poner fin. José Manuel Rey Varela.
La rehabilitación ten unhas complexidades técnicas, ten unhas dificultades económicas que fan preciso un investimento como da Xunta de Galicia que se está falando hoxe aquí, 1,4 millóns de euros para construir 4 vivendas, e despois teñen unhas dificultades tamén burocráticas e administrativas que dende logo este concello, dende o primeiro minuto, saben que foi un compromiso os 100 primeiros días, era impulsar unha normativa que puidese axilizar os trámites.
Cambiamos de asunto. ¿Qué hay detrás de la prostitución? Esta es la pregunta que se plantea una muestra que esta tarde a las 8 se inaugura en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol de la mano de la Red Galega contra a Trata. Oblata Somencel, entidad que lleva años atendiendo integralmente en Ferrol a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata, forman parte de esta muestra y advierten sobre esta lacra social de difícil identificación y con muchos consumidores de sexo pagando también en nuestras comarcas. Roberto Ferreiro es coordinador del Centro de Día de las Oblatas Somencer, nos cuenta la situación.
O sea, los datos más importantes es que siguen viniendo muchas mujeres en situación de prostitución, la gran mayoría son mujeres migrantes que se ven que están en una situación de vulnerabilidad en sus países de origen, son engañadas tanto en la forma en que va a ser la prostitución o en las cantidades que van a ganar. Entonces vemos que cada vez están viniendo muchas más mujeres, vienen de situaciones en sociedades que están complicadas, por ejemplo, ahora mismo muchas mujeres vienen de Colombia, de Venezuela. Vemos que cada vez son mujeres más jóvenes, mujeres, estamos hablando de mujeres entre 20 y 23 años.
La exposición fotográfica intenta, mediante varios paneles, concienciar a la sociedad sobre la realidad de la prostitución para abolir falsos mitos. Roberto Ferreiro advierte que la situación empeora porque falta educación, los jóvenes se educan sexualmente en el porno y los adultos también están reproduciendo modelos violentos en estos consumos con las mujeres.
Primero, para concienciar a estas personas yo creo que falta educación, ¿no? Es el poner sobre la mesa realmente, desde jóvenes a los hombres, que al final somos los que estamos pagando por sexo, lo que son relaciones sanas, lo que es que las relaciones tienen que ser consentidas pero también deseadas, no vale solo con el consentimiento, ¿no? Y ahora mismo estamos en un momento donde esa educación, que no la estamos haciendo nosotras, no la estaba haciendo la sociedad, la está haciendo Internet, ¿no? Porque sí que estamos viendo que la gran mayoría de los hombres que están accediendo a pagar por sexo lo hacen primero a través de la pornografía que hay en Internet. Y estamos viendo como chavales de 12 años ya están accediendo a contenidos pornográficos que al final van a hacer que accedan mucho más fácil al pagar por sexo.
Y algunos de los propietarios, si cambiamos de asunto, con fincas en las Fragas do Eume, tienen previsto movilizarse de nuevo el próximo domingo con una manifestación que realizarán entre las 11 y la 1 de la tarde entre la rotonda situada en Cabanas y Ponte de Eume, por la carretera nacional 651. Estiman que sobran los motivos para volver, dicen, a secundar estas medidas de protesta, como el silencio por parte de la Dirección General de Patrimonio Natural y de la Consejería de Medio Ambiente, demostrando, dicen, su incapacidad nula y voluntad de llegar a un acuerdo con los propietarios de un 80% de los terrenos. Unos terrenos, por cierto, que están en 5 municipios de la comarca del Eume, y también detallan que el incumplimiento de comprometerse a convocar reuniones al menos una vez al mes cuando se juntaron en diciembre del año 2024 no se está cumpliendo. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.